compañía a esta hora. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si hoy comenzamos con un recorrido cinéfilo? ¿Por qué no? Nuestra película de hoy es El Padrino, The Godfather, una película estadounidense de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. El film fue producido por Albert Rudy de la compañía Paramount Pictures y está basada en la novela homónima, que a su vez está basada en la familia real de los Mortillaro de Sicilia de Mario Puzo, quien adaptó el guion junto a Coppola. Fue estrenada el 15 de marzo de 1972. El primer fin de semana ganó $30 millones y terminó por recaudar $245,066,411, una cifra muy considerable teniendo en cuenta que su presupuesto fue de $6 millones. Es una de las producciones más aclamadas y apreciadas de la cinematografía estadounidense y mundial. Considerada por la mayoría de la crítica y un gran sector del público como uno de los mejores films de todos los tiempos y la mejor película de Francis Ford Coppola. En 1973 se hizo acreedora a 3 premios Oscar por Mejor Actor para Marlon Brando, Mejor Película y Mejor Guión adaptado para Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Anteriormente había ganado 5 Globos de Oro por Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Actor Dramático, Mejor Canción Original y Mejor Guión. Y esta fue la primera parte de una trilogía completada a la postre por El Godfather Parte 2 en 1974. Y concluida con El Padrino Parte 3 en 1990. En el 2008, la revista Empire la ubicó en el primer puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Del argumento de la película no voy a comentar, porque creo que todos hemos visto El Padrino, y sobre todo más de una vez. La película, como les dije anteriormente, está basada en el libro del escritor italoamericano Mario Puzo. En el momento de su lanzamiento, la novela fue todo un éxito. Irónicamente, a Puzo no le gustaba. Incluso declaró que solo la escribió con el afán de ganar dinero. Puzo conoció en la primavera de 1968 a Robert Evans, productor ejecutivo de la Paramount Pictures. En ese tiempo, le ofreció los primeros borradores de una futura obra que tentativamente se llamaría Mafia. Evans le compró los derechos de la novela por $12,500. Después de la salida y el éxito de la novela, ahora titulada El Padrino, en abril de 1969, la Paramount Pictures decidió llevarla a la pantalla grande y convertirla en la típica película de gángster. Y la casa productora veía en esta película una mera explotación comercial. Los directores no querían realizar el proyecto ante el fracaso de películas de corte similar. Inicialmente se planeó como una producción de bajo costo y sin mayores pretensiones. Afortunadamente, Charles Boodon, empresario austríaco-estadounidense y benefactor del proyecto que compró a la Paramount, comenzó a entrevistarse con diferentes directores. Y ante la negativa de estos, contratan a Francis Ford Coppola, un italo-americano de 31 años que solo había dirigido un puñado de películas. El primer día de producción fue el 23 de marzo de 1971, con un presupuesto inicial de cerca de $1,000,000. Semanas después, tuvieron que volver a discutir el presupuesto, el reparto, las locaciones y la época. El director solicitó a la compañía 80 días para hacer esta película y le otorgaron 83 días, aunque solo se emplearon 77. Cuando se comenzó a rodar la película, los problemas no disminuyeron. Se vinculó a la filmación con la mafia y se le acusó de que pedían colaboraciones como técnicos consultores. Las escenas rodadas en la casa de Corleone, que estaban en Long Beach, se filmaron en Staten Island. Los vecinos de Long Island se negaron a participar en la película, afirmando que glorificaba la mafia. La escena en que es asesinado Sonny se filmó en el aeródromo de Long Island, que estaba desierto. Se fabricó allí una caseta de peaje y se colocó un cartel detrás de este, no solo para ambientar, sino para ocultar los edificios que se encontraban cerca del lugar. Cuando le comunicaron a Mario Puzo que Coppola sería el director del proyecto, empezaron a trabajar inmediatamente. Y para no provocar problemas, deliberadamente eliminaron del guión todas las referencias a la palabra mafia. El comienzo de los ensayos fue retrasado 1 hora y 45 minutos debido a las últimas revisiones del guión. Incluso Coppola contrató a Robert Towne para que escribiera un par de escenas que no le había dado tiempo a completar. Francis Ford Coppola fue la opción idónea. Era un director desconocido, salió barata su contratación y por tener la experiencia de sacar adelante películas de bajo presupuesto. Varios directores fueron considerados para este proyecto: Elia Kazan, Arthur Penn, Costa Grava, pero cada uno de ellos declinó la invitación. Nuevos problemas surgieron cuando Coppola se decidió por el actor Marlon Brando. Él y Puzo estaban de acuerdo, pero la Paramount no aceptaba la idea. Brando no era del agrado de Paramount por su excéntrico comportamiento en anteriores películas. De hecho, el papel le fue propuesto a Laurence Olivier. Coppola no cedió ante las negativas de la productora y amenazó con dejar la película si no la protagonizaba Marlon Brando. De manera curiosa, la Paramount, para librarse de Marlon Brando, le propuso tres condiciones que ellos sabían que Brando nunca aceptaría. Primero, no ganaría un sueldo establecido, sino que recibiría una parte de las ganancias al final de la película. Segundo, cualquier exceso de presupuesto ocasionado por su actitud sería descontado de su parte. Y tercero, tendría que llevar a cabo una audición frente a las cámaras, algo a lo que el actor siempre había rehusado. No obstante, Brando aceptó. Realizó su audición con los carrillos llenos de algodón para alterar su rostro y la voz y lograr el personaje de Corleone. Los productores quedaron impresionados. Parte del atractivo visual y estilístico de la obra consiste en la interpretación de la figura de Michael Corleone. En la secuencia secuencia inicial de la película se nos presenta como un joven alejado de los negocios familiares. Incluso se emplearon filtros especiales combinados con iluminación y maquillaje que nos presentan un Al Pacino mucho más joven, recién abandonada la adolescencia. El brutal cambio que se opera en su interior cuando asume la herencia de sangre de los Corleones se refleja también en su rostro, que en la última escena es ya la de un hombre maduro, complejo, que mira directamente a los ojos y miente con todo su corazón. El Padrino es el nombre que reciben las películas dirigidas por Francis Ford Coppola y escritas por él mismo junto al novelista Mario Puzo. El Padrino, El Padrino 2 y El Padrino 3. La primera ya comentamos que ganó 3 premios Oscar. La segunda entrega ganó 6. Mejor película y mejor director para Coppola, mejor actor de reparto para Robert De Niro, mejor guión adaptado, mejor banda sonora y mejor dirección artística. Por su parte, la tercera no tuvo la misma repercusión de público y además obtuvo 7 nominaciones al Oscar, pero no consiguió ninguna. ¿Y quién interpretaría al joven Vito Corleone? Coppola quería a alguien con un enorme talento parecido al de Brando. Entonces se fijó en un muchacho joven que había acudido a los castings de la primera película para interpretar a Sonny Corleone. No fue elegido en aquella ocasión y este joven era Robert De Niro. De Niro se quedó con el papel y empezó a trabajar su aspecto físico para parecer al de Brando cuando hizo de Vito en la primera película. Los demás actores que contribuyeron en la primera película lo harían en la segunda. Al Pacino, Talia Shire, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton. Y también contó con nuevas caras como Lee Strasberg o Dominic Chenise. El proceso de rodaje fue más duro. Llevó 112 días y muchos viajes a Nevada, Santo Domingo o Sicilia. Esta película llevó a la fama a actores como Al Pacino, Talia Shire, Robert Duvall y James Caan. Pasaron los años y Coppola hizo otros proyectos cinematográficos. Cuando se decide a realizar la tercera parte del Padrino, la filmación los llevó a numerosos viajes a Roma, a Sicilia, a Nueva York. Sin embargo, la recaudación y el éxito fue mucho menor. Llegó El Padrino, la cuarta parte, que no contaría con Mario Puzo. Ya había fallecido. Cuando la película ya iba a comenzar su proceso de rodaje, surgieron muchísimos problemas. Por lo tanto, se canceló el proyecto de una cuarta parte debido a que Coppola no tenía ganas de seguir con la producción. Muchas productoras han querido continuar con el proyecto, pero la Paramount Pictures no ha accedido. Continúan ellos teniendo los derechos del autor junto con la familia de Mario Puzo. Es posible que algún día haya una cuarta entrega, pero de momento no hay indicios de eso. Los oídos tupidos, bloqueados, obstruidos pueden ser tanto irritantes como debilitantes. Pero antes de entrar en remedios caseros, vamos a echar un vistazo a la anatomía del oído. En primer lugar, el oído tiene 2 funciones principales. Una de ellas es enviar y transferir el sonido al cerebro a través de las 3 partes distintas del oído: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El segundo es desempeñar un papel importante en el mantenimiento de nuestro sentido del equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o aurícula, un cartílago cubierto por piel colocada al lado opuesto de la cabeza. Los lóbulos de las orejas y el canal auditivo, también llamado conducto auditivo externo, así como también el tímpano, membrana timpánica, externa capa. El oído medio es la parte de la oreja, entre la capa interna del tímpano y la ventana oval. Transmite el sonido desde el oído externo al oído interno. El tubo auditivo, llamado también eustaquio, y los ligamentos estabilizadores se pueden encontrar en el oído medio. Mientras que en el oído interno están los conductos semicirculares que forman parte de nuestro sistema de equilibrio, donde también existe una estructura ósea con forma de caracol y llena de dos fluidos. Ahora, las causas comunes de los oídos tapados se debe a la presencia excesiva de cerumen, una sustancia cerosa amarillenta, una secreción en el canal auditivo de los humanos, que por supuesto tiene un propósito. Para empezar, protege la piel dentro del canal auditivo, ayuda con la hidratación, la lubricación y la limpieza, y que también proporciona cierta protección contra bacterias, hongos, insectos, agua o cuerpos extraños. Para aliviarnos, podemos hacer la famosa maniobra de Toynbee, que es tener la boca cerrada, apretar las fosas nasales, tragando varias veces. Masticar algo lentamente parece un truco, pero nos destupe el oído. A veces un buen bostezo tiende a funcionar para algunos. Tragar es otro truco que puedes probar. El aceite de oliva nos ayuda a suavizar y desalojar esa cera natural que se ha acumulado. Pero si tu problema continúa, lo más aconsejable es acudir al médico. La ciudad de Trinidad se halla ubicada en la región central de Cuba, al sur de Santi Spíritus. La Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba a principios de 1514. La villa se fundó con la presencia del adelantado Diego Velázquez de Cuellar y fue evolucionando con rapidez, lo cual le posibilitó ser una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. La ciudad muestra su historia estampada en la arquitectura de prosapia colonial, con acentuada tradición morisca y en el estilo neoclásico introducido en el siglo XIX. Constituye uno de los testimonios arquitectónicos y urbanos más importantes de Cuba y de América Latina, con una coherencia ambiental no alterada en el transcurso de los años, que dota a la ciudad de una fuerte unidad expresiva, de un marcado sentido de tiempo y de lugar. Es una de las ciudades coloniales mejor conservadas a pesar del deterioro que inunda nuestra isla de Cuba. Se encuentra junto al Valle de los Ingenios, una zona donde prosperó la industria azucarera con la llegada de las familias Cisnaga, Borrell y Brunet hacia la mitad del siglo XIX. Esta producción azucarera la convirtió en una ciudad próspera. En Trinidad y en el valle surgieron casonas y palacetes que hoy son la gran muestra de lo que fue esta ciudad. La iglesia de la Santísima Trinidad fue construida en Santi Espíritu entre los años 1817 y 1892, con una demora de 75 años en su construcción, lo que provocó que se siguieran distintos estilos como el neoclásico, el griego y las propias tendencias del siglo XIX. La Plaza Mayor de Trinidad constituye el corazón del centro histórico urbano, rodeada de notables residencias. Es a partir del año 1700 que se comienza a construir a su alrededor las casas de las más importantes familias de la ciudad. El Palacio Brunet, hoy Museo Romántico, fue la primera edificación de la villa que ha adquirido este carácter institucional. Atesora una de las más valiosas colecciones de artes decorativas de Cuba y recrea con autenticidad el ambiente decimonónico de la ciudad. El Museo Histórico de Trinidad, conocido como Palacio Cantero, es una institución cultural de tipo museográfica. No puede considerarse como una manifestación representativa del conjunto arquitectónico de la ciudad. Dista mucho de ello. Es un edificio totalmente ajeno a la tradición, donde los gustos cosmopolitas del siglo XIX encontraron amplia expresión. El palacio fue construido en 1827. La Plaza Colonial fue fundada el año 1819 por colonos franceses cuando Cuba se hallaba todavía bajo la dominación española. Trinidad posee una reconocida tradición alfarera y artesanal. Viajamos a Casilda, un pequeño poblado de pescadores, puerto de la ciudad de Trinidad. Se dice que es nacido por el mar y por el mar mantenido. Cuenta una leyenda que en ocasión de recalar en este puerto una pequeña goleta en la que viajaba un matrimonio con su pequeña hija enferma, esta hubo de restablecerse con el clima de la costa. Casilda era el nombre de la niña, cuyo padre en agradecimiento bautizó con este nombre a este puerto. Tampoco podemos dejar de mencionar su playa Ancón, una tierra en la que predominaba la ganadería con su industria lechera y de carne roja, además del cultivo de frutas, hortalizas, la cría de ganado menor, el café, el tabaco, donde en 1920 se fundó la primera fábrica de cigarrillos. En la zona montañosa la vegetación es abundante, conformada por bosques, matorrales, herbazales. Abunda el pino macho, el eucalipto, la magnolia y el cuajaní. Esta tupida flora tenía grandes plantaciones de café, cultivadas a la sombra de las albicias, las casuarinas, el guamo, los pinos y otras especies. Cuenta con una rica fauna compuesta, entre otros, por especies de invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, algunos de ellos endémicos o con características únicas, como es el caso de la más pequeña de las aves, el sunsuncito, el más pequeño de los anfibios, el sapito, o uno de los mamíferos más pequeños, el murciélago mariposa. Abundan los cangrejos que inundan los caminos. Los moluscos son variados y abundantes y han sido lamentablemente muy afectados por la contaminación provocada por los vertidos tóxicos en el río Agabama, por las centrales Ramón Ponciano y la papelera Pulpa Cuba. Las cotorras, pericos, carpinteros y los tomeguines del pinar son las aves más abundantes. Sus fiestas tradicionales son la de la Candelaria, la de San Juan, que es un carnaval, la Cruz de Mayo, San Pedro, San Lázaro, San Antonio, y era sumamente importante la decoración navideña. La mayoría de estas tradiciones son herencia de nuestra madre patria. Trinidad, pedacito de tierra escondida, cargada de luna, de cielo y de mar.
Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Y hasta aquí hemos llegado con el recorrido de hoy. Yo soy Lucy García, deseándoles que la pasen requete bien. Hasta la próxima. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.